La Unión de Consumidores de España, UCE, asegura haber recibido un importante incremento de quejas de usuarios y usuarias que han recibido facturas de electricidad y gas irregularmente elevadas, muy superiores al consumo habitual en sus hogares. Hay que incidir en que la Constitución española asigna a las administraciones públicas la defensa del consumidor que corresponde en el ámbito autonómico a la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo. En el espacio Mirada al Consumo del programa La Luna Salía a Tiempo, Petri San Martín, sindicalista histórica, tiene preparada una entrevista sobre cómo y dónde pueden reclamar los consumidores y consumidoras.
Hola, buenas tardes. Desde la sección de Mirada Consumo vamos a tratar hoy los derechos, deberes que pueden tener los consumidores. Para ello tenemos a Raimon García, técnico en consumo. Buenas tardes, Raimon.
Hola, buenas tardes.
Antonio Arnau, ecologista y también con inquietudes sociales. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que os voy a hacer es que en el artículo 51 de la Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar a los consumidores y usuarios, mediante un procedimiento, sus derechos como consumidores. ¿Creéis que las administraciones, tanto estatales o locales, han establecido las leyes suficientes o las vías suficientes para que los consumidores estén protegidos?
Me has presentado como ecologista y tengo que evidentemente que decir que no. No un no rotundo, porque la legislación sobre protección a los consumidores se empezó a hacer en los años 80, principio de la democracia, y se ha quedado muy coja. Una de las cosas que dice el artículo 51 es la protección de la salud, y para los ecologistas, lógicamente, la protección de la salud significa también la del medio ambiente y significa protegernos de cosas que estamos denunciando todos los días, como las antenas de telefonía móvil, el exceso de radiaciones, la contaminación del aire, etcétera. Es decir, en general, con respecto a la letra y al espíritu del artículo 51, no estamos suficientemente protegidos. Es dudoso que lo estemos con respecto a la última parte que defiende este artículo 51, que es los intereses económicos legítimos, y específico, legítimos. Incluso en eso no estamos bien protegidos, pero desde luego en aquello que hace referencia a la salud, a la protección frente a los abusos, hay insuficiencias claras. Siempre hemos estado peleando mucho para mejorar el etiquetaje, etcétera. Hay cantidades de temas pendientes y vías de reclamación muy tortuosas, difíciles y complicadas, y sobre todo falta de información de tus derechos a la hora de reclamar.
¿Pensáis que los consumidores y usuarios tienen la conciencia suficiente como para, cuando ven un problema, cuando han tenido un servicio o han comprado un producto que les ha salido mal, tienen la capacidad de reclamarlo, saber dónde tiene que ir?
Generalmente la mayoría de los españoles no tenemos esa política de reclamar. Poco a poco nos vamos generalizando y la sociedad va avanzando y ya conoce un poco más sus derechos. Pero así, en líneas generales, no, pero en estos últimos 10 años sí que vamos avanzando, y eso se ve en la cantidad de consultas y reclamaciones que se tramitan desde los organismos de consumo, asociaciones de consumidores, oficinas del consumidor, etcétera, etcétera. La gente no está muy concienciada, pero poco a poco sí que va conociendo sus derechos y reclamar frente a estas compañías que los consumidores sienten han sido vulnerados sus derechos.
¿Sabéis si la administración de la Comunidad Valenciana, concretamente de Valencia, tiene alguna guía para los consumidores donde más o menos esté especificado qué tienen que hacer a la hora de reclamar?
Desde la Consellería y también desde los organismos municipales locales emiten guías formativas de cómo reclamar. A través, principalmente, elaboran hojas de reclamaciones, pero si te refieres a una guía o un librito tipo, no hay. Según los temas a desarrollar, van sacando guías informativas. Libros así genéricos, no, pero sí que a través de la página web de la Consellería, porque hay diferentes guías informativas de cuáles son tus derechos y cómo reclamar.
Mi opinión en ese aspecto es que el consumidor sí que está acostumbrado a reclamar, pero a reclamar frente al pequeño comercio, en sus compras cotidianas, en este tipo de cuestiones que además son generalmente las más fáciles de solucionar, que son reclamaciones que hay que hacer, que es la del que te ha atendido, el comercio que te ha servido, y entonces hacerle allí la reclamación pertinente. El problema en estas cosas suele estar en las que son más de oficio, en donde la administración tendría que tener más parte, que son con las grandes compañías, por un lado. Tú, como poder público, que tienes que garantizar mis derechos, tienes que legislar que los productos sean saludables, que mi salud esté garantizada, mi seguridad también, y por supuesto también mi interés económico al pagar un precio justo, legítimo, etcétera. Lo tienes a la hora de importar productos y de darles las certificaciones, y tienes esa responsabilidad asumida. Pero con respecto a las grandes compañías, los típicos casos de reclamaciones más frecuentes, más abundantes, son los que se realizan. Cuando te cobran comisiones un banco, cosas que están siempre muy difícilmente arregladas. Cuando internet o telefónica te cobra más de lo debido. El caso este famoso que ha ocurrido recientemente con las tarifas eléctricas, que hablamos unos días, que ahora ya casi todas las comunidades han tomado medidas para que las compañías devuelvan el dinero cobrado de más. Frente a ese tipo de abusos, que dependen más de las presiones de las grandes compañías, el consumidor español sí que se siente disminuido y no quiere emprender grandes acciones que no sabe a dónde le llevan. Él sabe enfrentarse al tendero de su esquina, al zapatero que le ha hecho unas medias suelas, pero reclamar a Telefónica porque yo pago el doble que un francés o el triple que un alemán y tengo menos servicio y menos regularidad en él, eso es algo que ya le viene grande al consumidor. Naturalmente ahí es donde el papel del Estado como regulador, como árbitro en esas relaciones es fundamental y es donde están las mayores deficiencias.
Como dice Antonio, el consumidor de a pie no puede, tiene que ser a través de asociaciones de consumidores, quienes representan a la mayoría de los sectores, quien pongan conocimiento del gobierno esas injusticias que están cometiendo las grandes empresas para que las regule mediante normativas. El consumidor no conoce que están esas asociaciones de consumidores, no tiene conciencia social. En países nórdicos, una familia, desde que nace su hijo, lo inscribe dentro de una asociación de consumidores. Un presidente de Noruega, un presidente de una asociación de consumidores, le sube la luz y dice que nadie pague el recibo de la luz. La gente no lo paga. Aquí sale un presidente de una asociación de consumidores y dice no pagan el recibo de la luz. La gente no le hace caso y no hay fuerza del pueblo para que obligue a la administración a que regule a esas grandes compañías.
Ha habido casos, ahora hablando de Raymond, me venía a la cabeza uno que fue histórico, pero que es justamente esa excepción que confirma esa regla, que fue el problema del agua en Barcelona, que se crearon asociaciones en los barrios a través de las asociaciones de vecinos, en donde notarialmente se te cobraban la parte que consideraron los consumidores y las federaciones de asociaciones de vecinos, que era el precio justo del agua cuando se dio una subida que después fue declarada indebida, y para evitar los cortes se depositaba notarialmente, cada asociación de vecinos tenía unos listados de sus vecinos y la gente iba depositando allí, y eso fueron miles y miles de personas que plantaron cara a Aguas de Barcelona con ese procedimiento. Pero son excepciones, que es lo que habría que hacer. Se han producido muchos más casos que no han tenido esa respuesta, pero son la prueba de que ese es el camino y ese sería el modo de evitar los abusos. Cuando se planta cara, lo que ha pasado ahora que hablábamos de las eléctricas es un caso a otro nivel, lo que se ha hecho es dirigirse directamente a la prensa. Como es un caso tan generalizado, siempre encuentras asociaciones o gente que de oficio tienen mayor conocimiento de cuáles son los caminos y las cosas, pero ese tipo de reclamaciones de fallos, incluso los fallos de la administración, ¿cómo vas a reclamar a la Junta de Arbitraje? Casos en que la administración no te está dando las soluciones que la ley y los derechos que la ley te otorga. Por ejemplo, antes de entrar en micrófono comentábamos las prestaciones de la ley de dependencia. ¿Cómo es que no se están tramitando en los plazos legales de 6 meses, de 9 meses? ¿A quién se lo reclamas? La gente no se dirige a las juntas arbitrales de consumo para esas cosas. Protesta y da la pataleta hasta que es capaz de organizarse y crear una plataforma, crear una asociación, y entonces es cuando es recibido y escuchado.
No es fácil hacer una reclamación. Me ha tocado reclamar, por ejemplo, en un viaje porque no se cumplieron el contrato. Pides hacer la hoja de reclamaciones para hacer la reclamación. En vez de sacarte la oficial, que podría ser la que se va a la consellería, te sacan una interna, que si eso tú luego no lo sigues o no pides una contestación, se lo quedan ahí ellos y nadie se entera de nada. Entonces, ¿podrías explicar un poco el procedimiento, desde cuándo un consumidor o usuario puede hacer una reclamación y los pasos que habría que dar?
Las compañías tienen la obligación de disponer de hojas de reclamaciones selladas por la consellería o el gobierno de cada comunidad autónoma. A ti lo que te ofrecieron fue un formulario de queja interna. Tú lo cumplimentas y tú no te quedas copia. Tú lo entregas. Ellos lo que intentan es un formulario tipo que tú lo presentas y ellos se quedan esa copia. Eso es una queja interna que tú no puedes tener constancia de ello a no ser que tú te quedes una copia y luego tú tramitarla frente a un organismo de consumo. Se debe de exigir siempre una hoja de reclamación formal. Consta de 4 copias, él se queda 2 y tú ya te quedas 2 copias. Pero esas 2 copias tienes que tramitarla, pues si no, no te sirve de nada. Ya tienes que ir o bien a tu localidad, si dispone de oficina del consumidor, o bien a los servicios territoriales de consumo de la provincia, o a tu asociación de consumidores si tú perteneces a una asociación de consumidores. Una vez tramitada la reclamación frente a un organismo de consumo, ya se ponen en contacto directamente con esa empresa. Tú has hecho una exposición de los hechos y ha solicitado una pretensión, y eso es lo que se plasma en la reclamación, en lo que se solicita a la otra parte. El problema es el organismo municipal o la consellería o la asociación de consumidores le envía la reclamación y la otra parte no responde. No tiene la obligación de responder. Se solicita que responda en un plazo, pero él libremente puede responder o no responder. Ya hay una mediación de consumo y según cómo sea la política comercial del establecimiento o de la empresa, pues ya te contestará. Consumo, él ve tus alegaciones y él te hace una nueva propuesta que te llega a ti y tú ya la aceptas o no la aceptas.
Raimón ha explicado la parte técnica que, por cierto, tengo entendido, aunque no sea la hoja formal, es decir, cuando te llega el caso de que no tienen el libro de reclamación, no tienen la hoja, aparte de ser eso denunciable también, puedes hacerlo en cualquier otro tipo de formulario de papel, sirve cualquier cosa. Lo importante es tener algo. Pero esto lo que refleja también es un hecho que es lo más preocupante y es el abandono del poder público de su obligación que hemos visto en el artículo 51. Y es que cuando tú analizas las reclamaciones en cualquier tipo de servicio, sea telefónica, sean los bancos o sea la propia administración del Estado, que tiene muchísimas deficiencias y muchísimas reclamaciones, o lo que hablábamos de la ley de la dependencia, los reclamantes y los que exigen sus derechos son los que menos necesidad tienen. Es decir, ahí se produce una situación lamentable de que el más desamparado, el que menos recursos tiene, tiene también menos acceso a la información y a las redes sociales que le permiten acceder a esas reclamaciones y a esas demandas. La jubilada anciana que vive sola en un piso sin ascensor no tiene esa capacidad de enfrentarse a quien abusa de ella, que también tienen abusos. Tiene el profesional, el funcionario, que tiene por un lado tiempo, acceso a la información y puede dedicarse a hacer esas reclamaciones, no el que más la necesita. Cuando analizas esos listados de reclamaciones a bancos, verás que son profesionales, gente con ahorros, con ingresos, con salarios, porque son los que pueden acceder, o simplemente con tiempo para darse cuenta. Yo recuerdo que estuve durante años pagando una tarjeta de Telefónica para llamar en cabinas que ya no servía de nada y me le cobraban todos los meses dinero de ella. ¿Cuándo vas a reclamar? Cuando tú haces una reclamación de ese tipo, normalmente te la revierten con bastante inmediatez. Pero tú pregunta por ahí en la calle a todos estos jóvenes adolescentes que tienen teléfonos con contratos y que van cambiando constantemente, ¿cuántas veces no le dan los derechos que tienen a la portabilidad, a cambiar el número o a no cobrarles llamadas no recibidas? Todo ese tipo de cosas no se producen nunca, porque lamentablemente eso, hemos dicho, la reclamación que decía Raimond, sería la administración cuando no depender del arbitrio de cuál es la política comercial de la empresa, sino que cuando tú tienes repetidas reclamaciones de oficio, la administración debe garantizar el cumplimiento de tus derechos, que para eso están en la Constitución, en ese artículo 51.
Dicen que vale más prevenir que curar. ¿Qué consejo daríais vosotros a los usuarios o consumidores para no tener que reclamar? ¿Qué disposición tiene que tener el consumidor a la hora de entrar en la tienda para no tener que llegar a reclamar?
Él tiene que estar satisfecho en realizar esa compra. Se tiene que informar previamente de sus necesidades y qué artículo va a comprar y conocer las características del mismo, de las garantías que te ofrece ese artículo para en un futuro no tener ningún problema. Nunca sabes ese artículo aún si te va a dar buenos resultados.
Para mí la respuesta es fácil como ecologista. El consumidor que más boletos tiene para ser estafado en la rifa de cómo funciona estos mercados es el que no es un comprador compulsivo, es decir, el que consume con racionalidad, consume porque necesita algo, algún bien o algún servicio, y por tanto, como tiene necesidad, él sabe lo que va a requerir de prestaciones o de qué es lo que necesita satisfacer y puede ver, comparando, viendo el producto, viendo sus instrucciones, su etiquetaje, siempre es importante mirar las etiquetas, tiene más probabilidades de acertar con un producto que es el que satisface las necesidades que tiene en ese momento. El comprador compulsivo, el que compra por capricho, es el que tiene más posibilidades de sufrir abusos o de comprar productos que no le interesen, aunque no sea más que, por ejemplo, porque uno está en una manifestación defendiendo los derechos del pueblo palestino y al día siguiente compra los tubis en el mercado sin darse cuenta que son un producto israelita robado de las tierras ocupadas. Si no ha mirado en la etiqueta, que esto empieza por un 7, nunca podrá saberlo. Es importante la información que viene en las etiquetas. Si uno no quiere tomar transgénicos, es conveniente que sepa que los maíces modificados suelen ser transgénicos o todo este tipo de cosas. La información es siempre la fuente de poder de defensa también.
¿Cuál cuál es la importancia y qué funciones tienen las asociaciones de consumidores.
Proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios de productos o servicios. ¿Cómo lo realizan? Pues a través de campañas informativas, aglutinando cuando hay un problema genérico común que afecta a varios individuos de una población, canalizar esas quejas y presentárselas a la administración.
Como cualquier movimiento asociativo, lo que hace es suplir tus carencias. Es decir, si uno no tiene tiempo, no tiene la información, es conveniente que esté asociado para que esas denuncias acumuladas, como decía bien Raymond, lo que ocurre es que denotan unas malas prácticas y esas malas prácticas son denunciadas de oficio ante la administración a través de gente que sí que puede tener ese tiempo para investigar el tema, para documentarlo y para elevarlo a la administración competente. Es como cualquier otro asunto. Asociarse es importante porque individualmente no podemos con el tamaño de las empresas a las que nos enfrentamos.
Para finalizar el programa, ¿qué consejo daríais a los consumidores y usuarios que nos están escuchando?
Racionalizar las compras, evitar las compras compulsivas. Siempre que se compre un artículo, guardar siempre el ticket de compra, así como la publicidad, porque la publicidad forma parte del contrato. Es muy importante también guardar el folleto informativo. Si piensan que sus derechos han sido vulnerados, ponerlos en conocimiento de bien a la administración, bien a las asociaciones de consumidores, para que todas estas prácticas abusivas a las que los ciudadanos de a pie nos vemos enfrentados, poderlas corregir.
Vuelvo a insistir en que los ecologistas ese tipo de respuesta lo tenemos fácil. Riedman decía, un compañero, que menos es más. En el consumo eso sirve. Prácticamente es invertir el tiempo en analizar qué queremos y para qué lo queremos y por cuánto lo queremos es fundamental a la hora de comprar. Muchas veces es un tópico salir de compras para matar el ocio. Es la peor forma de comprar. Ahí es donde estás fomentando cualquier tipo de abuso. Hay que saber lo que compras, comprarlo con cabeza y comprarlo porque lo necesitas. Entonces te equivocas siempre mucho menos.
Acabar por hoy, daros la gracia desde La Luna Sala de Tiempo y de Mirada Consumo. Raymond García, gracias por estar aquí con nosotros. Lo mismo te digo a ti, Antonio Arnau. Os esperamos el próximo programa.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Es un placer vuestra compañía, la de todos los oyentes.
Thank you.